Esta tarde, el Teatro de la Facultad de Artes será la sede donde el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación presentará su investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado 1973-1985. Una obra en tres tomos que recopila una abundante documentación de fuentes gubernamentales, militares y policiales de la época. La invitación para los próximos minutos es entonces internarnos en nuestro pasado reciente e indagar en algunos de los hechos que tuvieron lugar durante esos años. Para eso nos acompañan los historiadores Carlos De Masi y Aldo Marchesi, quienes forman parte del equipo universitario involucrado en la investigación. A ambos, bienvenidos. Gracias por estar acá.
Buenos días, gracias.
Buenos días. Nosotros. En la carrera de los dos, el trabajo sobre temas de historia reciente aparece como punto de investigación. ¿Qué diferencia tiene este trabajo respecto a lo anterior? ¿Un periodo más largo, la posibilidad de editarlo en volúmenes más copiosos, la posibilidad de extender la información tanto como fuera posible?
Sí, por ese lado más bien. Lo que tiene de novedoso esto es que por primera vez pudimos entrar a los archivos oficiales, particularmente a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, algunos archivos de las Fuerzas Armadas, todavía no muchos, el archivo de Cancillería se había abierto, digamos, poco antes. Entonces acá por primera vez tenemos la mirada desde dentro del Estado, es decir, hasta ahora este tipo de información venía por testimonios de los afectados, digamos, por la represión, o bien por aquellos casos en los cuales algunos periodistas lograban hacer contacto con algunos de los participantes en la represión, y esto les daban una versión y además les daban un documento. Y entonces esos documentos, tú los habrás visto, aparecen publicados en esos libros, y digamos son prácticamente los únicos documentos más o menos oficiales que habíamos podido lograr. Esto es el comienzo de todo esto, fue aquel convenio que hubo entre Presidencia de la República y la Universidad de la República para investigar los desaparecidos en el marco del artículo 4 de la ley de caducidad, esta obligación. Y de ahí entramos por primera vez a los archivos, y bueno, de ahí salió la información sobre desaparecidos, que es lo que se publicó hace dos años en la web y que está también editado, y esto es, digamos, otro resultado de aquella investigación que no aparece publicado por Presidencia y que fue continuado por la Universidad de la República, y que es lo que ahora se presenta, que es muertos, detenidos, terrorismo de Estado, vigilancia sobre la sociedad civil, es decir, aspectos que están envueltos en aquella cosa, pero que no tenía que ver directamente con el tema de desaparecidos.
Marqués, sí. Está dividido en tres tomos.
Sí, exactamente.
¿La división por qué responde a eso?
Y bueno, tiene que ver con un poco lo último que decía Carlos. Básicamente es el título del libro ya es bastante significativo de lo que se trata. Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay. Si bien el equipo original es el equipo que trabajaba sobre los desaparecidos, al entrar en los archivos se encontró muchísimas cosas que permitían dar una mirada mucho más amplia sobre el fenómeno de la dictadura, más allá de lo específico que tenía que ver con la temática de desaparecidos. Y es un poco la intención de esta colección, cubrir diferentes aspectos del terrorismo de Estado, de los aspectos más vinculados con el derecho a la vida, o sea, lo más básico, a otros aspectos que tienen que ver con la vigilancia de la sociedad civil. Está estructurado en tres tomos, que el primero tiene que ver con los asuntos vinculados al derecho a la vida. Se llama las violaciones al derecho a la vida, asesinatos políticos, detenidos y desaparecidos. El segundo es las violaciones a los derechos políticos en general. Y el tercero, el segundo es las violaciones a la libertad de las personas, que tiene que ver con el tema del encarcelamiento y el exilio. Y el tercero, las violaciones a los derechos políticos. Entonces, pretende tener una mirada más amplia que aquellos tomos que se hicieron en el marco del convenio con la Presidencia. Lo otro distintivo de este libro a otras investigaciones es que, primero, es una obra colectiva. Son 20, sí, alrededor de 20 historiadores que han trabajado en este proyecto. Y no pretende ser conclusivo, es un texto muy abierto. En gran medida, gran parte de los tomos refieren más a antologías. Es como un... hay mucha información en bruto, digamos, ¿no? Es un material muy bueno para investigaciones posteriores, ya sea de periodistas, ya sea de historiadores. Hay mucho material, digamos, la posibilidad que tuvimos de acceder a ciertos archivos nos posibilitó, bueno, ver cosas que estaban en, digamos, en el imaginario popular, pero que uno no había tenido al alcance de su mano, ¿no? A mí uno de los capítulos que más me llama la atención es el de vigilancia de la sociedad civil, donde se ha encontrado de las cosas más insólitas,
por
¿no?
ejemplo.
Y esta idea de que, digamos, que siempre se había planteado de que el terrorismo de Estado implicó una vigilancia del conjunto de la sociedad como tal, y con una cercanía a modelos de tipo totalitario, aparece muy reflejada, ¿no? La idea de que toda actividad social era susceptible de ser investigada. Y en el mejor estilo de la película La vida de los otros, en esa clave, uno aquí tiene informantes que participaban en cursos en el CLAE.
Se aburrían horrible.
intentando indagar, a ver qué había de marxismo en ese curso, hasta en organizaciones religiosas del tipo Umbanda, organizaciones protestantes. O sea, la idea de que todo era susceptible de ser investigado.
Alguien puede pensar, recién lo decía Marchesi, de Masi, de que, a ver, esto ayuda a encontrarse con la verdad, un término, la verdad, que va y viene en los últimos años de manera fuerte. ¿Sí o no? O esto en realidad lo que intenta es, por lo menos, poner a la luz documentación oficial. La verdad es otra cosa.
La verdad es otra cosa, pero es complicada, no se resuelve tan fácil. Sí es cierto una cosa, que la vigilancia, la realidad de la vigilancia en la época de la dictadura no era paranoia de los que estábamos acá. Es decir, es terrible ver cómo todo aparece vigilado. Y claro, a veces esos informes tienen algo, digamos, es el informe de un informante que está comunicando, y a veces es una frustración. La frustración resulta muy graciosa, porque él tiene que informar que estuvo cumpliendo su tarea y no encontró nada. A veces está horas vigilando a una persona que está ahí en 18 ejidos, sentado en actitud sospechosa, después se levanta, se va, resulta que el tipo estaba nervioso porque la novia no llegaba. Entonces va hasta la galería tanto y sale acompañado de una NN que sube en un taxi. Entonces uno lee eso y piensa, Dios me libre, a este tipo le pagábamos un sueldo para hacer ese tipo de cosas. Pero por otro lado, te encontrás que todo estaba terriblemente vigilado. Ahora, por ese lado tenés un panorama general. También sabés que allí hay información sobre otras cosas, es decir, abre camino para otras posibles experiencias de investigación más específicas.
Por ejemplo,
ahí está, nosotros buscamos, los que entraban allí buscaron, bueno, el asesinato de Miquelín y Gutiérrez Ruiz, el tema del vino envenenado, esos episodios paradigmáticos de la época de la dictadura. Sobre eso hay muy poca información allí, y si la hay, no está fácilmente accesible. Pero en cambio, por ejemplo, hay información sobre todos los actos políticos de la campaña del 82 y del 84. Algunos son bastante inquietantes. Hay uno en el cual el doctor Tarigo les advierte a las personas que están en el acto, les dice, bueno, tengan cuidado porque ahora que se han abierto más la actividad política, el Estado está vigilando mucho más lo que nosotros hacemos. Tal vez ahora mismo estén apuntando lo que yo estoy diciendo, efectivamente, porque está el informe. Es decir, tal cual.
Ahora, ¿había ser complicado para una persona en medio de un acto político estar tomando...?
Es una buena pregunta.
Hay una circunstancia muy graciosa. Hay un caso muy gracioso. No sé si es el que vos pensás, pero sí. Están en el club húngaro allí en Garibaldi. Están grabando una convención de Montevideana de Por la Patria. Entonces se le acercan dos personas y le dicen al que está grabando que si se acreditó. Por supuesto, el policía dice que no se acreditó. Entonces le dicen, no, que tiene que acreditarse, qué sé yo. Entonces lo empiezan a presionar, que si no se acredita no puede grabar. Y el individuo empieza a discutir que él ya está cumpliendo, no dice cuál, una tarea. Y al final decide levantar el equipo e irse. Es decir, lo apretaron y se fue, y no grabó lo que tenía que grabar y continuó la vigilancia desde la vereda. Es decir, era una cosa comprometida.
Pero volviendo al tema de la verdad, en un sentido, esta colección no pretende dar una verdad definitiva sobre el periodo ni nada por el estilo, pero sí hay temas que han estado en la discusión pública, que han sido muy acaloradamente debatidos, en los cuales los archivos estatales posibilitan una lectura más cercana a cierta verdad. Digamos, es un gran debate filosófico que no solo se da en el caso de esta dictadura, se ha dado en el caso de el holocausto judío, en múltiples experiencias acerca de, bueno, qué es la verdad, si existe una sola verdad. Lo que es claro, que hay hechos duros que tienen que ver con la vida y la muerte que ocurrieron en este periodo, y que el acercarse a las fuentes estatales permite una mayor comprensión de cómo funcionaba un aparato represivo que siempre había sido denunciado del lugar de las víctimas, ¿no? Y que muchas veces las víctimas no tenían la legitimidad o por lo menos no tenían el poder en términos de su voz para ser escuchados por algunos actores. Bueno, cuando uno se aproxima a los archivos estatales, también ve el nivel de control y el nivel de represión sobre el conjunto de la sociedad y particularmente sobre algunos actores, y ve cómo ese control es efectivo y trasciende fronteras. Uno de los temas que aparece, por ejemplo, bastante claro en algunos capítulos es el tema de todo aquello de que se ha hablado acerca de la Operación Cóndor, ese tipo de operaciones más allá de fronteras, cómo eso efectivamente, cómo el aparato estatal funcionó dentro de fronteras y fuera de fronteras.
De eso justamente quería preguntarle, porque ustedes recién decían, esto no es una obra definitiva, sí. Es, bueno, tanto como pudimos avanzar a nivel de lo que había de recopilación de información y de archivos, porque yo tengo un par de oyentes acá preguntando, bueno, ¿y esto hacia dónde más puede llegar a avanzar? Quizás hacia archivos en el extranjero, que puedan complementar este tipo de información.
Sí, se han manejado archivos en el extranjero, archivos en Estados Unidos, se ha accedido por esa vía además al Archivo del Terror en Paraguay, que tiene mucha información sobre la coordinación represiva regional. Es decir, hay archivos en el extranjero que tienen buena información sobre estos casos. Ahora, yo pienso que lo que tiene que ser nuestro esfuerzo es tratar de agotar el acceso a los archivos locales.
Claro. Porque ¿quedan archivos locales?
Sí. Hay archivos locales,
por ejemplo,
no se ha entrado a ninguno. El Ministerio de Defensa prácticamente no se ha podido entrar a ningún archivo en ese, en, digamos, la papelería de esos ministerios. Claro, el Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia compila en buena medida información de muchas fuentes, porque se hacían copias y se circulaban por varios lados.
Claro.
Pero, digamos, todavía falta, uno quiere saber, en los informes, en el Archivo de la Dirección de Información e Inteligencia, por ejemplo, dice, en base a informes recibidos, se ha constatado que utiliza ese tipo de, y uno dice, bueno, acabó una investigación previa, de ahora, ¿dónde está esa investigación previa? ¿Dónde están esos otros datos? Ahora, de cualquier manera, uno puede acá ver una cosa que es muy muy fuerte, que es lo siguiente: la represión era fuertemente institucionalizada, no eran, digamos, represores amateur, allí había todo un sistema represivo que tenía sus responsables. Es decir, uno no puede decir fulano de tal ocupaba un cargo jerárquico y no sabía lo que pasaba. Eso no es posible por la manera como está estructurado. Es cierto que cada sector se movía con mucha autonomía, y entonces, por ejemplo, hacer un listado de presos políticos nos llevó como 3 años y llegamos a 5.900 y pico de nombres, y no está completo, porque allí sí cada sector tenía su autonomía, hacía sus detenciones, sus investigaciones, cada región militar tenía su OCOA, etcétera, etcétera. Pero, digamos, nadie podía decir yo no sé lo que están haciendo. Sé que están reprimiendo, no sé quién está preso en este momento, pero sé quiénes están reprimiendo.
Claro.
Entonces ahí creo que hay una responsabilidad estatal muy fuerte que surge con bastante nitidez de toda esta investigación.
Sí, y que trasciende lo estrictamente militar. Digamos, por ejemplo, el Servicio de Relaciones Exteriores también era parte de esa persecución. Y también
que a través de la vigilancia de uruguayos en el extranjero.
Que además se hacía desde
sistemática.
Desde los consulados y las embajadas, ¿no? Desde las instrucciones específicas que había para eso.
Estaban repasando el temario de la obra. Una de las cosas que puede llegar a llamar la atención es el tema de los menores, ¿no? ¿Verdad? Porque en realidad profundizan en cosas que poco se ha hablado. Sí es común el tema de cambios de identidad. Ustedes allí lo enumeran. Pero aparece el caso de los menores que llegaron a convivir con sus padres, sus madres en realidad, en prisión, de los menores que fueron detenidos a su vez.
Sí, eso es algo que se ha rastreado poco y que justamente tratamos de que en este libro, fue una de las tareas que el coordinador Álvaro Rico se desempeñó en hacer, darle esas dimensiones a la información que en general no aparecen. Hay niños que estuvieron detenidos con sus madres, hay niños que fueron desaparecidos con sus madres y luego aparecieron, hay niños que, digamos, sus madres fueron detenidas y ellos se perdieron y reaparecieron después. Y hay un margen, digamos, de incertidumbre con respecto a otros, que no se sabe exactamente qué pasó con ellos. Pero también hay otras dimensiones, digamos, que aparecen en este libro. La primera es, por ejemplo, los asesinados y los muertos. La mayoría de los nombres que pudimos recoger no tienen foto. Es decir, nunca hubo nadie que reivindicara a esas personas, ni siquiera su... O, por ejemplo, militares muertos. Hay como 8 militares muertos desde 1973 en adelante, de los cuales la mayoría no hay datos. Es decir, murieron en enfrentamientos de pedido de bala y no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni por qué. digamos, si hay informes sobre eso, bueno, esos nombres también los recogimos y los pusimos acá en esa información también de víctimas de la dictadura, pero ahí hay una ausencia muy grande de datos, no se sabe mucho sobre ellos.
¿No hay familia que reclame en esos casos?
Supongo que la familia de alguna manera habrá recibido algún tipo de explicación y alguna forma de compensación, tratándose de personas que estaban en actividad, por lo tanto puede suponerse que son caídos en acto de servicio, pero no hay ninguna explicación de qué pasó. Digamos, muere, a veces es en el contexto de un operativo, el capitán Busconi, por ejemplo, cuando los episodios de la seccional del Partido Comunista, bueno, allí hay un contexto fuerte, pero hay otros que aparecen que han sido muertos de un disparo y nada más. Entonces, ahí no hay información, no tenemos mucho dato.
Bien. ¿Alguien puede llegar a preguntarse? De hecho, tengo un par de oyentes que lo dicen. ¿Qué manera hay de acceso público a esta información?
Bueno, ese es un gran tema, que esperamos que estos libros sean un camino para habilitar políticas archivísticas y políticas de acceso a la información.
Nosotros... ¿Los libros, por ejemplo, la universidad los pone a la venta?
Sí, no, sí. No, me refería más que nada, tal vez la pregunta no iba en esa dirección, era mi inquietud es acerca de lo que pasa con la Dirección Nacional de Inteligencia, fundamentalmente con ese archivo, que es brutal la cantidad de información que tiene y la cantidad de información que tiene relativa a las personas, y que todavía no termina de desarrollarse una política clara de acceso público a esos archivos. Con respecto al libro, sí, el libro va a estar a la venta, y va a estar un precio, no recuerdo bien cuánto, pero un precio relativamente accesible. No va a estar en librería.
Ese dato era relevante.
Es un dato relevante, pero no me acuerdo.
Bien, algunos de los oyentes estaban preocupados por eso. De más, y Marqués, y gracias por estos minutos en perspectiva.
No, por favor, gracias a ti, muchas gracias a todos.